Empieza nuestro texto diciendo en el primer versículo: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entramos con este capítulo en unas enseñanzas sumamente instructivas, porque sobresalen doctrinas vitales e importantes acerca de la historia de la salvación, y también vamos a ir desgranando cómo a nivel práctico podemos encontrar ilustraciones notables y ejemplos importantes acerca de la vida de oración. Todos conocemos la oración que aparece en el Sermón del Monte y que leíamos en la introducción del culto, que se nos narra en Mateo 6, donde se nos enseñan los principios fundamentales que deben regir la oración para que sepamos cómo tenemos que orar, cómo presentar nuestras peticiones delante de Dios. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar una oración personal dirigida por nuestro mismo Señor al Padre. Es decir, no es la oración que Él nos dice cómo tenemos que orar, cuáles son la estructura que tenemos que mantener en la oración, sino que es una oración entre nuestro Señor Jesucristo y su Padre, pero que también nos va a ilustrar con algunas enseñanzas importantísimas para nuestra vida. Hemos estado estudiando en los últimos tres capítulos las enseñanzas que nuestro Señor estaba impartiendo a sus discípulos. Allí hemos encontrado la doctrina del Espíritu Santo, cómo mora en cada uno de los creyentes, cómo resucita aquel que está muerto en sus delitos y pecados, cuál es la necesidad imprescindible de su obra en aquellos que han sido llamados a la salvación desde antes de la fundación del mundo, y cómo en un momento concreto de su historia el Espíritu Santo resucita de los muertos a aquel que ha sido llamado por Dios. Un predicador decía: aquí tenemos la oración más grandiosa que nadie haya podido hacer, que viene a continuación del sermón más profundo que haya sido predicado jamás en la tierra. Y evidentemente estamos de acuerdo con él, porque esta oración viene después de las palabras que el Señor ha dirigido a sus discípulos. El Señor estaba a punto de dejar a sus discípulos. Eran horas previas a su muerte. Por eso en el capítulo anterior empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, no estéis afligidos, no se llene vuestro corazón de tristeza. Ahora, después de 3 años en el ministerio, el Señor se está despidiendo de ellos. 3 años que habían compartido multitud de cosas juntos, que habían visto milagros, que habían visto predicaciones del mejor maestro que podían imaginar. Esto nos muestra que en este mundo nada es permanente, nada es permanente. Estamos sujetos a cambios en nuestra vida. Unos son más impactantes que otros, pero todo en nuestra vida cambia. Hace 10 años no estábamos como ahora, ni siquiera pensando estar en el lugar que hoy estamos. Ni siquiera teníamos muchos de nosotros los niños que hoy tenemos. Hace 10 años nuestra vida era completamente distinta, y posiblemente dentro de 10 años también sea radicalmente distinta como es hoy. Muchos de nosotros posiblemente no estaremos en este mundo, otros seguirán en este mundo. Habrá multitud de cambios en los próximos 10 años, y esto es lo que nos muestra la Escritura, los cambios permanentes a los que estamos sujetos y a lo que el mismo Señor está haciendo referencia. Hay cosas buenas en las que nos deleitamos, hay cosas malas que nos hacen sufrir. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para todo y llega el momento para todo. En medio de esta situación, después de que el Señor ha alentado el corazón de sus discípulos, de que les ha hablado del Espíritu Santo, del Consolador, lo que iba a hacer en el corazón de aquellos a quienes llaman, de cómo iba a traer el aliento y el consuelo, el Señor comienza con una oración. Fijaos que no es una oración cualquiera, porque Él inicia la oración recordando el inicio de los tiempos, el origen de los tiempos. El Señor está exponiéndonos su vida antes de venir a este mundo, antes de que nada de lo que nosotros conocemos existiera. Y allí nos habla de la gloria que tenía antes de que el universo fuese hecho, antes de que el mundo fuese creado. En la eternidad nos está hablando de su gloria. ¿En qué situación estaba Cristo? En la eternidad. Allí donde el tiempo no existe. Donde las tres personas de la Trinidad gozan de absoluta gloria. Donde nada había sido creado en todo el universo. La gloria que tenía Cristo antes de que nada existiera. Y aquí empiezan a aparecer las grandes doctrinas de la salvación. Doctrina sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Doctrina sobre la Trinidad, que también tocaremos. Doctrina sobre el pecado. Doctrina sobre la necesidad de un Redentor. Doctrina sobre la predestinación. Doctrina sobre la inmutable voluntad de Dios para cumplir su propósito y que se ejecute todo lo que su palabra y su voluntad ha determinado. Encontramos también la razón por la que Cristo vino al mundo. Y encontramos el objeto del amor de Dios para rescatar de la condenación a aquellos que en su propósito llamó a la salvación antes de que el mundo hubiera sido creado. Aquellos que luego fueron dados al Hijo para que muriera por ellos. Aquellos que fueron resucitados por el Espíritu Santo para que el propósito de Dios en cuanto a la salvación se cumpliera, sin ningún tipo de obstáculos, sin obras de ningún tipo que el hombre pudiera poner delante para hacerse los méritos delante de Dios y creerse ganador de entrar en el reino de los cielos. Notamos que en esta oración se empieza por la gloria que Cristo tenía antes del inicio de los tiempos, y este capítulo también acaba con la gloria que Cristo tendrá al final de los tiempos. Encontraremos la humillación de Cristo y llegaremos hasta su resurrección. Aquí veremos el gran plan de la salvación por el que Dios entregó a su Hijo para todos aquellos que iban a ser salvos. Cómo llamó a cada uno de sus hijos por su nombre. No quedó nada al azar. Antes de que el mundo fuera creado, Dios ya inscribió en el libro de la vida el nombre de aquellos que iban a ser salvos. Y lo hizo de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a nuestras obras. No porque vio que íbamos a ser buenos, entonces firmó nuestro nombre en el libro de la vida, sino porque Él decretó a aquellos que iban a entrar en el reino de los cielos según su voluntad y según su propósito. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Eres un verdadero cristiano? Pregúntate algunas cosas. ¿Hay algo que pueda dar mayor satisfacción a un verdadero cristiano que saber que ha sido llamado por Dios a la salvación antes de que nada existiera? ¿Hay algo que pueda dar más consuelo que eso? ¿Hay algo que pueda dar más ánimo en medio de la prueba, más fortaleza en medio de la aflicción, más consuelo en medio de los reveses de la vida, que saber que Dios nos llamó por nuestro nombre antes de que nada hubiera sido creado? ¿No nos debería esto llevar a pensar en el gran amor de Dios hacia su pueblo? ¿Hacia mí? ¿No nos debería de hacer reflexionar sobre el cuidado paternal de Dios, que antes de que nada hubiera sido creado, ya pensó en mí? ¿En mí? ¿No nos debe infundir aliento el conocer a ciencia cierta que Dios me ha tomado con su mano, que ha determinado mi entrada y mi salida de este mundo, que ha decretado mi salvación y que ha prometido, como leíamos en el Salmo 48, guiarme hasta más allá de la muerte? Hasta más allá de la muerte. Me tomará de su mano aquí y me guiará hasta entrar en los lugares eternos. ¿Hay algo más alentador que esto para el verdadero creyente? Y hablo del verdadero creyente. No hablo de aquel que tiene una idea de Dios, una noción de Dios y cree que Dios existe. Que Dios existe también lo creen los demonios. También saben que Dios existe. Eso no es un hecho de la salvación. El creer que Dios existe en nada implica que uno sea salvo. Esta seguridad de la salvación es la que encontramos argumentada por el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:38, como todo esto ha ocurrido, como todo esto es lo que Dios ha hecho, no lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha previsto, las maquinaciones del hombre o la decisión del hombre, sino lo que Dios ha hecho en la eternidad, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, ni Satanás, ni nosotros mismos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada, absolutamente nada. En esta oración de nuestro Señor tenemos numerosas lecciones que vamos a ir desgranando hasta donde nos lleve el Espíritu y nos dé de sí el conocimiento, pero de entrada podemos unir nuestras voces a los discípulos cuando le pedían al Señor: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y eso es lo que nosotros también le vamos a pedir a Dios, que nos enseñe a orar, que nos enseñe y nos muestre su voluntad para saber cómo tenemos que orar, qué es lo que tenemos que pedir y cuántas gracias le tenemos que dar por la multitud de bendiciones que a veces no somos conscientes que tenemos y de las que podemos disfrutar. Todo aquel que se tome en serio su llamamiento a la salvación, es decir, todo aquel que sea un verdadero creyente, se va a preocupar por su vida de oración. Se va a preocupar si es un verdadero creyente. Por tanto, nos tenemos que preguntar: si yo soy un verdadero creyente, ¿sé orar? ¿Sé cómo tengo que orar? En general hay dos posturas en el mundo cristiano. Aquellos para quienes la oración no representa ninguna dificultad ni ningún esfuerzo, para ellos es lo más natural. De hecho, se toman a la ligera aquella expresión que el Señor utiliza en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, que dice, pedid y se os dará, y se ponen a pedir sin más, a pedir. Entienden que cualquier cosa que pidan, Dios está obligado a dársela. Se equivocan por completo. Se olvidan de las condiciones que se marcan en la oración para que puedan cumplirse, porque hay un condicional en todas las oraciones. Es decir, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el condicional, no de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Son muchos los que se acercan a la lámpara de Aladino pensando que el Dios de las Escrituras es como el genio de la lámpara de Aladino, que todos sus deseos, que pueden ir con sus peticiones, que pueden ir con la lista de la compra y decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer por ellos. Pero esto ocurre en el cuento de Aladino, no en las Sagradas Escrituras. Este no es el Dios de las Escrituras. Como empiezan a pedir, a pedir, a pedir, y resulta que nada de lo que piden tiene su realidad, nada de lo que piden ocurre, se llenan de frustración y de prejuicios hacia Dios, acusándole de no ser el Dios de las Escrituras. Pero todo se deriva de que ellos no han entendido las Escrituras ni lo que Dios enseña en las Escrituras. Por otra parte, existe la postura de quienes les cuesta trabajo orar porque no ven ningún beneficio en la oración. Es decir, oran y nada de lo que oran se cumple. O más aún, su argumento es que como Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir, es inútil que oremos. Porque todo lo que Dios ha determinado que ocurra, ocurrirá sin ninguna dilación. Es decir, su propósito se cumplirá. Por lo tanto, piensan, ¿para qué vamos a orar? Si todo lo que Dios ha decretado se va a cumplir, ¿qué propósito tiene que yo esté orando al Señor para cambiar su voluntad? El asunto viene ahí, para cambiar su voluntad. Porque no debemos orar para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien para sincronizar la nuestra a la suya. Ese es el problema que seguimos teniendo. Estas son las dos posturas principales del hombre. Y en esta última, a esta última posición se le llama determinismo. Estas son las dos posturas principales del hombre. Y sabéis que como hombres somos muy dados o irnos al extremo o irnos al otro extremo opuesto completamente. Pero la Escritura nos enseña otras cosas intermedias. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos actuar correctamente respecto a la oración? ¿Cómo vamos a actuar correctamente? Algo que nos va a ayudar bastante es dejar de lado nuestras teorías y a veces nuestros esquemas mentales. Cuando, por ejemplo, pensamos, como Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir, no importa que yo ore o que no ore. ¿Va a ocurrir? A veces tenemos que ponerle freno a nuestras disquisiciones mentales y irnos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y en la Escritura nos vamos a encontrar, si llevamos un espíritu enseñable, la respuesta a nuestras necesidades. Lo primero que aprendemos de la enseñanza bíblica es que la oración tiene un lugar principal y que es una evidencia contundente de aquellos que han sido llamados a la salvación. Es decir, todo aquel que ha sido llamado a la salvación, ora. Las Escrituras nos exhortan continuamente a orar. No es algo que nos dejan por si nos apetece, nos da la gana o que no es necesario porque Dios ya ha decretado todo lo que va a ocurrir. No, no, las Escrituras nos exhortan fervientemente a orar. El mismo Señor en Lucas 18 nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y allí nos dice el Señor, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, fuera de lo que nuestros esquemas mentales puedan hacer respecto a la oración, tenemos aquí una enseñanza precisa y concreta que nos exhorta a nuestro mismo Señor a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, cuando las cosas vengan en contra, cuando estemos orando y nada de lo que estamos orando parece tener fruto, no desmayemos, hermano, no desmayemos, no desmayemos. Los apóstoles también insistieron mucho en este aspecto. Pablo en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, hay otra exhortación a que oremos, a que no sea esto algo del domingo, que estamos en la iglesia y entonces nos acordamos de orar, que no sea solamente cuando nos ponemos delante de un plato de comida que le damos al Señor las gracias por darnos el pan de cada día, sino que hay muchas otras cosas en las que tenemos que tener mirado para estar atentos en la oración. En Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, Tenemos multitud de afanes. El trabajo, la hipoteca, que no tengo trabajo, que no puedo pagar la hipoteca, que no me llega el sueldo a final de mes. Si empezamos a contar todos los afanes que todos tenemos, nos ponemos a llorar. Pero tenemos que dejar de lado nuestros afanes y buscar más bien qué es lo que Dios quiere de mí. Es decir, tengo que buscar la gloria de Dios, no cuál es la situación en la que estoy, sino enfocar correctamente mi vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda oración y ruego con acción de gracias. En Colosenses 4:2 nos dice Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, velando. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos a orar cuando ya estamos en la cama? ¿Alguno de vosotros aguanta más de 5 minutos cuando está en la cama y dice, ahora voy a orar? Y allí, tumbadito en la cama, se pone a orar. ¿Alguno aguanta más de 5 minutos? Yo no aguanto más de 5 minutos. Tengo que velar en la oración, es decir, tengo que estar en otra disposición distinta a estar tumbado en la cama porque si no me duermo. Entonces tengo que estar atento con mis sentidos puestos en lo que estoy haciendo y evitando los lugares cómodos donde el sueño me va a vencer, como ocurrió con los discípulos del Señor en la misma noche que fue entregado. El apóstol Pedro en 1 Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Otra exhortación más acerca de la oración. En el Antiguo Testamento nos encontramos numerosas oraciones de aquellos antepasados nuestros que eran elevadas al trono de la gracia. Continuamente vemos a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento oraciones. ¿Y qué podemos decir de los salmos? Muchos de ellos, la mayoría de ellos, son oraciones cantadas del pueblo de Dios que elevaban al trono de la gracia. Eso mismo ocurría con los profetas. Nuestro mismo Señor oró, los apóstoles oraron. Por lo tanto, queda bastante claro y contundente que en la Escritura se nos insta sobre la responsabilidad que tenemos de orar. Hay otra cosa que queda clara también en la Escritura, y es que cuanto más piadosa sea una persona, más tiempo dedica a la oración. Cuanto más cerca de Dios estamos, más tiempo dedicamos a la oración. Cuanto más conocemos a Dios, más tiempo dedicamos a la oración. Esta es una de las señas de identidad del creyente. John Wesley solía decir que tenía una opinión muy pobre de un cristiano que dedicara menos de 4 horas al día a orar. Menos mal que esto no está en la Biblia, porque si no, ninguno éramos cristianos. Pero fijaos el concepto en la vida de piedad que tenían nuestros antepasados en la fe. Había otros que iban más allá y decían que ellos no entendían que un hombre pudiera vivir sin 8 horas dedicadas a la oración. En el ejemplo de Cristo encontramos que Él sí le daba una importancia suprema a la oración, siendo Cristo, el Dios encarnado. Y vemos las distintas situaciones en las que elevaba sus peticiones a su Padre. Cuando fue bautizado, en Lucas 3:21, nos dice el texto, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. En el mismo momento de su bautismo, él estaba orando a su Padre. Después de la alimentación de los 5.000 y tras una jornada agotadora en la predicación, se nos dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Momentos específicos para la oración. Mucha gente, mucho ajetreo, mucha actividad. El Señor se fue aparte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando. Fijaos el ejemplo. Sobre todo para tomarlo para nosotros. Mucha actividad. Y cuando estamos con muchos hermanos, con mucha actividad, con nuestros trabajos, con mucha actividad, nos acordamos de irnos aparte. Nos acordamos de este ejemplo de Cristo. Cuando iba a elegir a sus apóstoles, puso todo en las manos del Señor. Nos dice en Lucas 6:12, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fijaos las grandes dificultades que nosotros tenemos en muchas ocasiones. ¿Y cuántas veces nos hemos dedicado toda la noche a orar? ¿Cuántas veces? Cuando recorría las ciudades predicando, el Señor también oraba por el fruto que iba a tener el Evangelio predicado. Dice en Mateo 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraron. Le vemos orar en el sepulcro de Lázaro, ante un evento sorprendente. En Juan 11:41, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Son distintas situaciones, distintas circunstancias, pero la oración es el denominador común. La noche en la que fue entregado, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Veis aquí, por tanto, que la voluntad de Cristo estaba sometida a la de su Padre. No dijo: me tienes que quitar esto porque sí. No. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mi voluntad sometida a la tuya. Su vida de oración nos deja algunas preguntas que debemos hacernos para ser honestos delante de Dios. ¿No crecemos más porque no oramos? ¿No crecemos más porque no oramos? ¿Tenemos problemas sin resolver en nuestra vida porque evidentemente no oramos? ¿Hay pecados que no han sido corregidos porque tampoco oramos? ¿Hay falta de amor entre los hermanos porque no oramos? Es cierto que la Escritura nos enseña que Dios ha determinado todas las cosas según su voluntad y que nada puede cambiar su propósito. Nada puede cambiar su propósito. Pero esto nada evita la responsabilidad que todo creyente tiene de orar. La responsabilidad que todos tenemos de orar en todo tiempo. En todo tiempo. Como contestación a todas estas preguntas que nos hacíamos, tenemos que recordar, y recordaremos, que somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra voluntad a la de Dios, no la de Dios a la nuestra. No oramos para que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Por medio de la oración aprendemos a someternos a Dios, y no a que Dios se someta a nosotros. Él es el Dios eterno, y Él demanda obediencia de su pueblo. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que ponernos en sintonía con Dios, no Dios en sintonía con nosotros. ¿Qué pasa en el hogar? En el hogar los niños quieren que los padres le obedezcan a los niños. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la justicia? Que los niños tienen que obedecer a sus padres, porque así aprenderán, así se edificarán y así se harán hombres y mujeres maduros y competentes para el mundo en el que vivimos. Es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Nos ponemos en oración con Dios para someternos a su voluntad. ¿Cuál es la enseñanza que se desprende al escuchar a nuestro Señor orar en este texto? Pues aquí nos encontramos, en primer lugar, al Dios encarnado. El Dios encarnado. Porque Cristo era verdaderamente Dios y Cristo era verdaderamente hombre. No es Dios en un cuerpo fantasmagórico, no es un fantasma que se apareció y que iba pululando de acá para allá. Es el Verbo, dice la Escritura, es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Es Dios, es el Dios eterno, pero es también hombre. Es lo que Pablo nos dice en Filipenses, cuando habla de que Cristo se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que tenía que ver con su grandeza como Dios. El Dios encarnado, fijaos que no utilizó sus facultades como Dios mientras que estuvo en este mundo. No utilizó sus facultades para su beneficio propio. Porque era verdaderamente hombre, la oración para Cristo resultaba fundamental. Si Cristo, siendo Dios, utilizó la oración y en cualquier momento y en cualquier circunstancia ponía todo delante de su Padre en oración, ¿cuál es la razón por la que nosotros no tomamos ese ejemplo en nuestra vida? Si en Cristo mismo lo vemos, y era Dios encarnado. La oración formaba parte esencial de su existencia. Todo lo ponía delante de su Padre, porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Por qué razón piensan los creyentes que están aquí para hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios? Porque esa es la razón por la que oramos, para que Dios haga nuestra voluntad. Porque no caemos en la cuenta que el propósito fundamental que tenemos nosotros como creyentes en este mundo es glorificar a Dios, es someternos en obediencia a Dios. Y cuando perdemos esto de el contexto, empezamos a pedir para nosotros mismos. Pero en la oración del Señor vemos que todo va dirigido a su Padre. La gloria de su Padre, la honra de su Padre, la obediencia a su Padre, la voluntad de su Padre. Esto es lo que encontramos también como norma general en los patriarcas, en los hombres y mujeres de Dios del pasado, en los profetas, en los apóstoles. Una vida de oración. Y si ellos necesitaron esta vida de oración, si es un mandato bíblico el tema de la oración, ¿hay alguna razón por la que nosotros debamos pasar por alto la importancia de la oración para nuestra propia vida, la importancia vital de la oración para nuestra vida? ¿Hay alguna razón por la que nosotros podamos evadirnos de esta responsabilidad a la que se nos insta para orar en todo tiempo, en toda circunstancia, perseverando, velando? La oración expresa la relación del padre con el hijo. ¿Tienes hijos? ¿Tú qué dirías si tus hijos no te hablan? ¿Tienes padres? ¿Tú qué dirías si tu padre no te habla? La relación y la comunicación es fundamental. Necesitamos la comunicación para saber cómo está el corazón, para saber lo que hay dentro, para tener una relación normal. ¿Qué es lo que queda en evidencia cuando no hay una pauta de oración? ¿Qué es lo que queda en evidencia? Pues se manifiesta que esa persona no conoce a Dios como su padre. Porque si Dios fuese su padre, tendría una comunicación relativamente frecuente con él. Pero si uno limita la oración y se queda en lo mínimo, lo que se está demostrando es que Dios no es su padre. Por eso no habla con su padre. Pero por otra parte, cuanto más conoces a Dios, más te acercas a Dios, más pones todo delante de él, más oras y elevas tus súplicas delante de su trono. Ahora, cuanto menos le conoces, menos oras. Y cuanto menos le conoces, llegas hasta no orar nada. ¿Qué es lo que hacen los impíos? No oran. ¿Cómo alguien que se llama creyente puede estar en una vida raquítica de oración? Pues está dando la mano con los impíos y a veces debería eso darle la indicación de que debe dudar de su salvación, cuando la oración no forma parte integral de su vida en todos los aspectos. Es la razón por la que Cristo oraba de una manera constante. Su conocimiento de Dios era abundante y por tanto sus oraciones eran abundantes. Cuanto más conozcamos a Dios, más oraremos, más pondremos nuestras causas delante de Él, más buscaremos su rostro. Orar es algo que se espera de forma natural entre un hijo de Dios y su padre, como es algo normal que un hijo se comunique con su padre. Es algo natural. Por esto deducimos que tanto nuestros antepasados en la fe, que aparecen en las Escrituras con esta disposición a la oración, como nuestro mismo Señor, no oraban para pedir cosas. No sacaban la lista de la compra y ponían a hacer peticiones y peticiones y peticiones delante del Señor, sino más bien oraban para confirmar sus corazones. Más bien oraban para mantener su comunión con su Padre Celestial. Más bien oraban para someterse a la voluntad de Dios. Es por esta razón que debemos revisar si nuestras oraciones solamente son peticiones. Es decir, si solamente nos acordamos de Dios para pedir. Para pedir. Si en nuestras relaciones humanas, siempre que hablamos con alguno de nuestros seres queridos o alguno de nuestros amigos, fuera para pedir y para pedir y para pedir, nosotros consideraríamos eso como un insulto. Todos, seguramente todos tenemos un amigo o un familiar que siempre, no nos llama casi nunca nos llama, pero siempre que nos llama es para pedirnos algo. Y uno dice, ¿pero a ti qué pasa? ¿Por qué razón siempre que me llama, que no me llama casi nunca, pero cada vez que me llama es para pedir, para pedir, para pedir? Y aparte de pedir, sabe hacer algo más, sabe guardar las relaciones, sabe mantener las relaciones, sabe preocuparse por las necesidades, o solamente se acuerda de mí para pedir. Y si esto nosotros lo consideramos en nuestras relaciones sociales, ¿qué podemos considerar en nuestras relaciones con nuestro Padre Celestial? Si cada vez que nos acercamos al trono de la gracia es para pedir, sacamos la lista de la compra. Señor, necesito un trabajo mejor, necesito un coche mejor, necesito una casa mejor, necesito la salud mejor, necesito, 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 necesito. Es decir, yo. ¿Nos podemos acercar así a Dios? Y cada vez que nos acercamos, yo, mi. Es cierto que la oración tiene un aspecto de petición, pero tiene otros muchos que no lo son. Y la petición figura a la mitad o casi al final. El creyente verdadero se deleita en tener comunión con Dios mediante la oración. El creyente verdadero tiene el propósito y se esfuerza por mantener una buena relación con su Padre. Sincronizar su corazón con el corazón de Dios, sincronizar su voluntad con la voluntad de Dios. Poner delante de Él su acción de gracias, darle gracias por la multitud de sus beneficios de cada día. Busca su rostro después de meditar en su palabra para que esa enseñanza sea bendecida en su vida y sepa cómo aplicar la enseñanza en su vida. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, ora delante de Dios para que la palabra tenga su fruto. Y cuando los problemas o las aflicciones le rodean, no ora tanto para que le sea quitada la aflicción, y esto es lo que vemos en nuestro mismo Señor, no para que sea mi voluntad sino la tuya. O con Pablo, un aguijón en la carne que me fustiga en todo tiempo. No ora para que le sea quitada la aflicción, sino para recibir el consuelo en medio de la prueba, para recibir la asistencia de lo alto, para confirmar especialmente su comunión con Dios, con su Padre, su comunión con su Padre. El mundo y las pruebas que nos envuelven procuran minar nuestra confianza en Dios. Pero no hay mejor forma de recordarnos a nosotros mismos el poder y la grandeza de Dios como ver su disposición para alentar a su pueblo cuando está atravesando, como dice el Salmo, valles de sombra y de muerte. Fijaos que nuestro Dios no dice que nos va a quitar del valle de la sombra de la muerte. No, no, no. Dice que estará con nosotros cuando pasemos, porque vamos a pasar, por el valle de sombra de muerte. Y allí dice el salmista, tu vara y tu cayado, ¿qué harán? Me infundirán aliento. Pero por el valle de sombra y de muerte voy a pasar. Pero fijaos que es sombra de muerte. Sombra. Sombra. A nosotros nos parece terrible, pero es sombra. Allí está Dios cuidándonos. No estamos solos en el valle de muerte. Sombra. Todo esto es lo que destaca en esta oración que hace nuestro Señor a su Padre. Dice Lloyd Jones, la oración es la demostración suprema de nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Nada hay que proclame de tal forma la fe de un hombre que cuando se arrodilla para hablar con Dios. Esa es una confesión de fe, dice Lloyd Jones. Esa es una confesión de fe. ¿Nosotros qué hacemos cuando vemos en los documentales o cuando vemos a los mahometanos, los musulmanes, que se inclinan de rodillas? Están manifestando una confesión de fe, están diciendo quiénes son y cuáles son sus convicciones. Eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. Un cristiano de rodillas en oración está haciendo también una confesión de fe, está diciendo a Dios ante quien se postra. Así que no nos acercamos a Dios para pedir y pedir. No nos podemos acercar a Dios con la lista de la compra para pedir, 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 sino que también tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que acercar a Dios para dar, para presentar nuestro corazón, para reconocer su grandeza, no por lo que nos da, sino por ser quien Dios es, el Dios digno de adoración, de honra, de gloria y de reverencia. Como es Dios, nosotros tenemos la obligación de rendir tributo a su nombre. Meditamos en su palabra para conocer su voluntad y oramos para someter nuestra voluntad a la suya, para someter nuestra voluntad a la suya. ¿Es necesaria la oración aun sabiendo que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra? Pues estamos viendo que evidentemente es necesaria la oración. Si los profetas oraron, si los grandes de la fe del pasado oraron, si Cristo nos enseña a perseverar en la oración, si los apóstoles nos enseñan a orar, evidentemente la oración es imprescindible. Es un mandato para todo creyente. Alguien podía pensar, ¿es necesario predicar también si el Evangelio va a llevar su propósito porque Dios desde la eternidad ha determinado quiénes van a ser salvos? Como la frase de, si Dios ha determinado lo que va a hacer, ¿para qué vamos a orar? Si Dios ha determinado a quién se va a salvar, ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Me es impuesta necesidad. Lo que Dios haga en su plan soberano es cosa de Dios. Pero Dios dice lo que yo tengo que hacer. Y yo soy responsable delante de Dios de qué es lo que tengo que hacer en mi vida. ¿Cómo tengo que usar mi vida? ¿Cómo tengo que usar mi tiempo? ¿Cómo tengo que usar mis energías? Por lo tanto, aunque Dios ha determinado todas las cosas, hace uso de su pueblo, es decir, de nosotros, para cumplir sus propósitos eternos. Aún hace uso del pecado del hombre para llevar a cabo su plan redentor. Todo es usado para su gloria. Su propósito se cumplirá, a pesar del pecado del hombre. Su propósito se cumplirá. Por lo tanto, ya que orar es un mandato bíblico, encontramos que ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Esto demuestra nuestra relación filial con Dios. Manifiesta la disposición de un corazón sensible a su palabra. Es una prueba de nuestra fe. Y su puesta en práctica nos va a evitar muchos dolores y muchos sufrimientos. Muchos. Porque nos va a dar consuelo, consuelo, consuelo. Así que pongamos en práctica constante este medio de gracia que nos ha sido dado. Y cuando lo hagamos, no empecemos como los niños. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Los niños cuando se acercan a su padre es para pedir, para pedir. Usemos la oración que el Señor nos dejó como ejemplo. Padre nuestro, Padre nuestro. ¿Cuál es la relación que nos une con Dios? Nuestro Padre, Padre nuestro. ¿Y qué nos dice allí? Empieza por las peticiones, te pedimos. No, 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 no. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza por la adoración, reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Me acerco a Dios eterno. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Caramba, vemos cómo se confirma lo que estamos exponiendo. Buscamos sintonizar nuestros corazones con la voluntad de Dios. Buscamos sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pedimos que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga también en la tierra. Cuando hemos reconocido su grandeza, su honor y su gloria, entonces empezamos con las peticiones. ¿Y qué es lo que pide el Señor en esta oración? Danos el pan de cada día. Danos con qué alimentarnos cada día. En tu misericordia, danos la provisión que necesitamos para mantener nuestros cuerpos. Por tanto, la oración se compone de muchas áreas, no de una sola, la petición, sino de muchas áreas. Todas estas cosas son legítimas y todas deben ir en su orden correcto. No nos acerquemos a Dios con la lista de la compra. No nos acerquemos con la lista de la compra únicamente. Pensemos en Dios. Pensemos en su gloria primero. Pensemos en sus promesas. Esto nos va a ayudar a ir argumentando la oración, a ir enriqueciendo la oración, a darle gracias por todo lo que Dios hace por nosotros, por todo lo que ha hecho en Cristo. Y con el desarrollo de este capítulo veremos todo lo que ha hecho antes de la fundación del mundo, las grandes cosas que Dios ha hecho, para que en el año 2011 nosotros recibamos su palabra y podamos ser edificados en la fe. Pero esto tuvo su origen en el inicio de los tiempos, en la eternidad. Oremos al Señor entonces para que nos haga ver cuál es la relación que existe entre lo que ha ocurrido cuando estamos envueltos en alguna providencia oscura que no entendemos por qué ocurre, que nos haga comprender por qué han ocurrido esas cosas, que han traído tristeza a nuestra vida, y cómo lo enganchamos esto con la voluntad de Dios como bien para nosotros, porque Dios hace todas las cosas para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Supliquemos a nuestro Señor que cumpla su promesa en nosotros cuando somos azotados por distintas providencias, cuando después de haber hecho todo diligentemente obtenemos como resultado todo lo contrario a lo esperado. Pongámonos en las manos del Señor y supliquemos su ayuda y su consuelo en medio de la aflicción. Nuestros antepasados en la fe argumentaban delante de Dios. Argumentaban. Cuando Dios dijo que acabaría con Israel por su rebeldía, ya que nada más salir de Egipto, como recordaréis, hicieron el becerro de oro y se pusieron a adorarle y dijeron: este becerro de oro nos sacó de la tierra de Egipto. Una blasfemia. Dios quería acabar con ellos y Moisés apeló a sus promesas. Fijaos lo que dice Deuteronomio 9:26. Oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que le había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Fijaos cómo argumenta Moisés, cómo reclama las promesas de Dios, y cómo expone las promesas de Dios, cómo está pensando en todo lo que Dios ha hecho, y que Dios ahora no puede volverse atrás de sus promesas. Está reclamando sus promesas, está argumentando la oración, está exponiendo delante de Dios lo que Dios mismo ha dicho. Está argumentando. Por lo tanto, con todo esto vemos cómo realmente es legítimo suplicar, cómo es necesario argumentar la oración. Como en el ejemplo de Moisés vemos que le recordó sus promesas. Y eso es también lo que debemos hacer nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos que no damos crédito a lo bien que nos va la vida, sea cual sea la circunstancia en la que estemos. Pongamos todo en manos del Señor en tiempos de bonanza por sus bendiciones para con nosotros. en tiempos de flaqueza, de debilidad, de aflicción, que serán los más que vamos a tener en este mundo, llevando al trono de la gracia todas nuestras acciones de gracia por su misericordia y buscando cómo servirle, cómo ser guiados, cómo ser consolados, cómo ser orientados para centrar nuestra voluntad a la suya y que así obtengamos el oportuno socorro en medio de la aflicción. Vamos a terminar en oración.